3 de cada 10 alumnos podrían presentar síntomas de trastorno de salud mental y el 25% de los docentes de nuestro país también estarían sufriendo este tipo de patologías, ¿no? Casos como cuadros de ansiedad o estrés o incluso conductas autolíticas. El contexto económico, el contexto social, un mundo marcado por la incertidumbre o la implantación, por ejemplo, de la nueva ley educativa, la LOE, podría estar detrás de todos estos hechos, además, claro, de la pandemia que ha condicionado también el sistema educativo en los dos últimos años. Vamos a analizar todos estos datos con Irene Arrimadas, que es el responsable de innovación pedagógica en escuelas católicas. Irene, los datos son estremecedores. La escuela no puede hacer frente a esto sin la ayuda de las administraciones, las familias, los padres. ¿Cómo avanzar en la prevención entre todos?
Este análisis del contexto que tenemos ahora mismo nos hace pensar qué podemos hacer desde nuestros centros. ¿Qué podemos hacer para intervenir y también para prevenir todos estos casos? Pero con una aproximación sistémica. Es decir, no todo se puede solucionar desde la escuela. Cuando existen estos problemas desde el contexto social y cuando existen estos problemas desde el contexto educativo, la comunidad educativa, los padres, los profesores, las administraciones educativas, los políticos, la sociedad en general, tiene que intervenir, porque la escuela sola no puede. Indudablemente. Desde la escuela podemos hacer mucho y se está haciendo mucho. No partimos de cero a la hora de solucionar todos estos problemas, llevamos muchísimos años trabajando para la mejora de la convivencia, para la mejora del bienestar, para la prevención de los casos de acoso, de abuso, de bullying desde nuestras escuelas. Sabéis que es prescriptivo que todos los centros tengan planes de convivencia y tengan coordinadores de convivencia que faciliten que desde las escuelas se tenga un clima de bienestar, de acogida, de compañerismo que favorezca esta salud mental, ¿vale? Desde hace muchísimo tiempo. También ahora con la nueva figura del coordinador de bienestar y la ley, la LOPIBI, que ha sido aprobada recientemente, pues esto se va a incrementar. Pero indudablemente, tenemos que seguir mejorando los recursos y seguir mejorando también la dotación que se puede dar a las escuelas para que se pueda intervenir eficazmente en la prevención y en la intervención de los casos. Necesitamos más formación. Necesitamos mejores procesos de acompañamiento de la labor docente. Necesitamos también protocolos eficaces, porque protocolos hay muchos. Ahora mismo en la escuela tenemos acceso a muchos protocolos de muchas organizaciones, pero necesitamos protocolos eficaces que realmente aterricen en la realidad de nuestras aulas y que realmente nos ayuden a prevenir y a intervenir en los casos. Y la administración educativa tiene un papel fundamental. Necesitamos dotación de recursos, tanto humanos como materiales, para que podamos acometer eficazmente la intervención de los casos. Hay una clave en nuestras escuelas que tenemos que seguir mejorando. Veréis, aunque para la prevención y para la intervención de los casos de salud mental, tanto en nuestros profesores como en nuestros alumnos, es fundamental la labor de observación. Y esa detectar los signos, detectar las claves que nos están transmitiendo nuestros alumnos y nuestros profesores de que algo no está funcionando bien, de que tienen problemas, de que observar en los niños, en nuestros adolescentes, esos síntomas de tristeza, esos síntomas de depresión, esos síntomas de aislamiento, pues detectar, observar, ver las claves. Para eso hay que educar la mirada. Y para educar la mirada necesitamos formación y necesitamos recursos. Además, pues la tecnología que tanto bien nos ha hecho durante la pandemia, bueno, pues ahora también esa sobreexposición a las pantallas está ocasionando problemas de soledad, problemas de aislamiento y problemas también de, bueno, pues de angustia y de estrés emocional en los alumnos, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir y tenemos que actuar también en esas medidas que podemos poner sobre la mesa para utilizar de manera adecuada, de manera pedagógica, esa tecnología, ¿no?
¿Qué recursos están invirtiendo, Irene, desde las administraciones y cuánto faltaría para poder hacerlo frente?
La escuela concertada, la escuela que sabéis que está parcialmente financiada con fondos públicos, pues actualmente no está recibiendo los recursos económicos adecuados para cubrir lo que cuesta un puesto escolar. ¿Vale? Entonces, eso de entrada, eso para todo, o sea, no solo para prevenir o para intervenir en la salud mental, sino en lo que realmente el valor que tiene un puesto educativo en nuestras aulas, ¿vale? Pero también a mí me gustaría insistir en la necesidad, por ejemplo, la figura de los tutores, la figura de los orientadores es fundamental en esto, es imprescindible. Esa labor que están realizando, ¿no? para posibilitar, para dar las mejores oportunidades de aprendizaje a cada uno de nuestros alumnos y para posibilitar ese bienestar emocional, ese bienestar psicológico que permite, bueno, un aprendizaje eficaz y permite un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Los orientadores. En estos momentos necesitamos más orientadores en nuestras aulas. Necesitamos además servicio de orientación que acompañe a los alumnos desde infantil, desde primaria, porque en infantil ya se están posibilitando, están abriendo oportunidades de aprendizaje y están con previsión de dificultades de aprendizaje que luego en secundaria es muy difícil resolver. Entonces, la labor orientadora en infantil, en primaria y reforzar esa labor orientadora en secundaria es fundamental. La labor de los tutores, imprescindible también. Los tutores son al final el profesional que más horas pasa con nuestros hijos, con nuestros alumnos a lo largo de toda su escolaridad. Reforzar la labor orientadora con más horas, con más formación, con más recursos, con más protocolos. Eso también es una labor imprescindible. Otra labor imprescindible, dotar de más horas a los centros para que los alumnos y para que los profesores puedan trabajar en equipo, para que los claustros puedan realizar programaciones conjuntas donde se acometan esas dificultades de aprendizaje, pero esas programaciones que nos van a posibilitar también formar esas competencias clave que nos dice la LOMLOE, que tenemos que favorecer en cada uno de nuestros alumnos. Necesitamos más horas para que los claustros se reúnan, para que los claustros programen en equipo y para que se pueda realizar ese currículum vertical, para que se pueda realizar ese currículo que queremos en nuestras aulas para posibilitar esa educación del futuro que todos queremos.
La educación puede hacer mucho, ya lo estamos viendo, pero ¿qué papel tienen las familias? ¿Les falta formación también?
Indudablemente. La labor de los padres es fundamental, porque a un niño lo educa toda la tribu, eso es una frase muy conocida, pero es que es verdad, o sea, la aproximación sistémica de todo el sistema a la hora de educar a cada uno de nuestros alumnos es imprescindible. Entonces, los padres que tuvieron una, bueno, los padres son realmente los agentes educadores principales de los niños. La labor de la escuela es apoyar, es posibilitar una aproximación más pedagógica, ¿no?, a esa educación. Pero los padres ahí tienen una labor imprescindible, tenemos una labor imprescindible. Efectivamente, la escuela también tiene una función formadora de esos padres. Primero, para favorecer esa participación, es que se impliquen realmente, que no solo estén informados de todas las actividades y de todas las funciones que hacemos en las escuelas para favorecer esa educación de sus hijos, sino también para que se sientan partícipes. Son agentes educativos fundamentales de los alumnos. Entonces, la labor de la escuela y la labor de los padres es una labor de equipo. Para eso los padres necesitan formación. Nos lo han dicho durante la pandemia, pero también nos lo han dicho a lo largo de toda la trayectoria educativa, ¿no? Que los padres necesitan formación para poder atender mejor y para poder acompañar mejor ese aprendizaje de los niños desde las casas, ¿no? Y para ello, bueno, pues hay muchos programas, muchas escuelas de padres que se realizan desde las AMPAs de los colegios, pero no solo son cursos de formación o cursos de información, también son proyectos participados entre padres y escuela, donde, por ejemplo, en muchas ocasiones también los padres vienen a las aulas para las comunidades de aprendizaje, que es un proyecto precioso, ¿no?, que se está realizando en muchos de nuestros centros. Los padres, los abuelos entran en las aulas y tienen una labor de apoyo curricular a lo que se está haciendo, ¿no? Que vean los niños que sus padres también están preocupados y están implicados en su aprendizaje, no solo ayudándoles a hacer los deberes, que también, sino que están muy, muy en línea con lo que se está haciendo en la escuela y en la familia. Pero necesitamos también más recursos para fortalecer esas escuelas de padres y para fortalecer esos proyectos colaborativos familia-escuela.
Y tú, Irene, lo personal, ¿cómo ves el futuro ante un mundo lleno de incertidumbres? ¿Se puede ser optimista?
Desde luego que sí. Queremos mirar el futuro con ojos esperanzadores. Con ojos esperanzadores. Porque desde la escuela podemos educar esa mirada. Y debemos educar esa mirada en todos nuestros alumnos, en todos nuestros profesores, en nuestras comunidades educativas, en nuestras familias. Entonces, para educar esa mirada positiva, desde luego, tenemos que seguir trabajando en todo el ámbito de la resiliencia, en todo el ámbito de la adaptación al cambio, en todo el ámbito de cómo podemos prevenir y cómo podemos actuar para que los alumnos, ante fracasos, que los fracasos pueden aparecer siempre, bueno, pues cómo interpreten y cómo sepan aprender de esos fracasos para poder seguir avanzando y para poder crecer, para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa mirada esperanzadora es muy importante, muy importante. Es verdad que todo esto no es fácil. Hay que educar en el esfuerzo. Muchas veces también se nos acusa a la escuela de que estamos educando niños frágiles, niños demasiado sobreprotegidos, niños que a lo mejor en muchas ocasiones, bueno, pues se puede bajar, interpretan que se baja el listón, que ya no saben tanto. Pero es muy importante entender que en esa resiliencia, en esa indagación apreciativa, en esa mirada de mentalidad de crecimiento, que todavía que los errores es un aprendizaje en el cual la palabra todavía no está logrado, es muy importante educar en el todavía para seguir impulsando, seguir avanzando, seguir intentándolo. La cultura del error en muchas ocasiones nos ha ocasionado muchos problemas, ¿no? Pues que los alumnos aprendan que el error es una posibilidad de seguir aprendiendo, es una posibilidad de hacerlo mejor la próxima vez. Y para eso esa mirada esperanzadora y esa mirada de futuro es muy importante. La adaptación, la resiliencia, el poder del todavía, el seguir intentándolo, aprender de los fracasos. Y luego además, una cosa también fundamental, y es decir, que estamos educando competencias. Es decir, que el alumno aprenda que lo que sabe lo que sabe, lo tiene que utilizar para responder a retos y para responder, bueno, pues a problemas que se le van a poner en el futuro. Para eso los saberes básicos, los contenidos, tiene que saber, pero no solo quedarse ahí. Tiene que saber para poder utilizar eso que sabe para responder a esos retos y también para hacerle la vida más fácil a los demás. Es decir, para comprender que su bienestar está al servicio del bienestar de los demás. Que lo que sabe tiene que ponerlo al servicio de los demás para hacer un mundo mejor para todos. Eso también es muy importante.